En los siguientes minutos nos vamos a ocupar de un tema interesante y además distinto, porque está con nosotros el profesor de Historia del Arte de la Universidad Federal del Espíritu Santo en Brasil, el profesor Ricardo da Costa. Bueno, lo primero, bienvenido.
Muchas gracias, es un honor estar aquí.
Ricardo da Costa lo que ha hecho es traducir, pero traducir del valenciano, del catalán, al portugués. Autores que van del siglo XIII al siglo XV, autores sí, importantísimos, ahora hablaremos de ellos, pues como Ramón Llull, el rey Jaime I, como Curial y Güelfa, en fin, novelas de caballería,
sí, temas
muy, muy diferentes. ¿Cómo surge la idea de traducir del catalán al portugués y cómo surge además esa inquietud?
La importancia de los clásicos para la civilización occidental. Los clásicos son las raíces de un árbol muy frondosa. La corona de Aragón tiene muchísimas obras importantes y bellísimos textos de amor, de la vida entre hombres y mujeres, de las pasiones. Y para un brasileño, para la cultura latinoamericana, son textos muchísimo agradables para leer y disfrutar la vida y todo más.
Pero, profesor da Costa, lo primero, claro, usted naturalmente su idioma es el portugués.
Perdona mi acento.
No, no, eso es estupendo, el acento.
Es un acento carioca, de Río de Janeiro.
También hay que distinguir, por supuesto, entre los acentos. Pero, ¿cómo su interés primero por el idioma, por otro idioma y luego por esta cultura desde luego de la Corona de Aragón importantísima?
Pienso que las buenas cosas de la vida son accidentales. En mi profesión como profesor universitario he conocido Ramón Llull con un libro, el libro del orden de caballería, en mi maestrado, mi máster. Y estudié en Freiburg, Alemania, que tiene un centro muy importante llamado Raimundus Lullus Institut. Los alemanes les gustan Ramón Llull, ¿no? 3 meses estudiando Ramón Llull, retorné para Brasil y empecé a hacer proyectos de investigación con alumnos y estaban todos muy interesados en esos libros y tal, porque Ramón Llull, por ejemplo, habla de botánica, medicina, poesía, literatura, teología también. Entonces es una figura muy multifacetada que proporciona distintas investigaciones.
Me parece curioso pues que un profesor brasileño
sí, llegue
a Alemania sí, para conocer más de cerca a Ramón Llull. Verdaderamente son pues la vida que a veces nos lleva por caminos
exacto,
que no
exacto, sabemos.
Ya que ha empezado nombrando a Ramón Llull, vamos a empezar con su obra. Es una obra completa, una obra que tiene de todo, de una grandísima importancia internacional además.
Sí, claro, casi 300 libros. Parece que es un autor medieval que más escribió obras y muy importantes. Y por lo tanto, es estudiado en Inglaterra, en Alemania, España, claro, y ahora Brasil. Y hay más estudiantes brasileños interesados en Ramón Llull, porque es fascinante. Son textos fascinantes.
¿Y por qué son fascinantes? Quiero decir, vamos a invitar a todos los oyentes
sí, desde
aquí. Estamos
sí, en
una universidad, pues lo que hay
claro,
que hacer también
claro, es
invitar a la lectura. ¿De
la
qué
belleza,
manera?
Un texto para atraer, para ser un clásico, tiene que ser bellísimo, bellísimo. Y sus palabras, el encadenamiento de las palabras es especial. Y es uno de los primeros escritores en catalán medieval. Y después de él he conocido otros cada vez más bonitos, más bellos, como por ejemplo Curial y Güelfa, que es una novela de caballería estupenda. Empieza con Petrarca, una citación de Petrarca, y habla del amor entre un hombre y una mujer, y son textos fantásticos.
Curial y Güelfa es una novela de caballería de un autor anónimo.
Desconocido.
Y lo que habla es de amor.
Sí.
El amor es algo que no tiene tiempo y no tiene edad,
no,
y cuando
no, se
escribe bien, da igual.
Sí, lo más curioso es que es una señora, duquesa de Milano, que tiene 14, 15 años, y se apasiona por un niño y patrocina su educación para que él crezca y después se case con ella.
Qué curioso. Y qué adelantado a su época.
Más o menos porque pienso que esa imagen que de las mujeres en la Edad Media sufrían no es tanto así. No es tanto así. Los textos literarios proporcionan una imagen más especial de la mujer.
También sí. Supongo que dependiendo de qué mujeres estamos hablando,
claro,
también
claro.
De una mujer de la clase alta.
Claro, una duquesa.
Curial y Güelfa, por lo tanto, esta novela de caballería, hemos hablado de Ramón Llull. Y si le parece, vamos a dar un pequeño salto a Valencia.
¿Sí?
Y vamos a ir a un autor valenciano, Ruiz de Corella, también muy interesante.
Sí, ese es más reciente. Hubo una invitación de un profesor de Alicante llamado Vicente Martínez, que está organizando un doctorado internacional a distancia de excelencia de la Unión Europea. Y ese profesor me hizo una invitación para hacer una traducción de una opereta, un texto muy cortito llamado La tragedia de Caldesa. El poeta está apasionado y descubre que su pasión tiene otro hombre.
En el siglo XV es un, por tanto, texto en el que habla de los celos, de los celos del amor no correspondido.
Sí. Y mira la posición de la mujer, que está siempre en el centro de la vida masculina.
La mujer en el centro de la vida masculina, pero la mujer como protagonista, es decir, como objeto de deseo, como objeto del amor de los hombres, pero con un protagonismo que más bien va dentro del propio hombre, dentro de lo que siente el hombre más que por ella misma.
Exacto. Pero la mujer siempre tuvo importancia en la historia del Occidente. Pues mira cómo es la posición de la mujer en el Occidente y en el Oriente. Es distinta.
¿Y era distinta también entonces?
Sí. Parece que hay un desarrollo de la posición femenina. Cada vez más los hombres están fascinados con esa capacidad de seducir que las mujeres tienen.
Pero también porque está el mundo al lado, el mundo del trovador,
sí,
el mundo
claro.
del amor
de
ideal.
De los nobles, sí. También, pero el amor ideal tiene raíces en la realidad, siempre, claro.
Y de Valencia otra vez nos vamos ahora nada menos que a un rey, al rey Jaime I. El rey Jaime I tiene textos muy interesantes.
Un libro llamado Libre de los Fets, Libro de los Hechos. Es una autobiografía dictada por él y parece que es una de las más importantes autobiografías de la Edad Media, pero no habla de amor. Reconquista, guerra, es distinto un poco. Y un catalán muy difícil, más difícil que el de Ramón Llull, más.
¿Y por qué cree que era más difícil?
Una generación más antigua. Y parece que en una generación cambia muchísimo la lengua. Cada vez más ella está se aprimorando, mejorando su gramática y tal. Con Jaime son hombres rudos, casi animales, la impresión que da nuestra lectura.
El rey Jaime I pues conquistó todo el Mediterráneo y tuvo grandísimas conquistas. Y claro, eso es lo que reflejaba la vida que él hacía y además sus propios intereses.
Sí, pero es muy interesante para los estudiantes de historia, porque es una persona hablando en la primera persona. Y eso es difícil en la Edad Media. Está publicado en Brasil, Libro de los Hechos. Y Curial y Güelfa, en la Universidad de Santa Bárbara, California, siempre a través de la Universidad de Alicante con el profesor Vicente Martínez.
Hay otro autor, quizá menos conocido para el gran público, Bernard Metge, que quisiéramos hablar un poquito de él y situarlo también en el tiempo, no solamente en su obra.
Pienso que lo más importante de Bernard Metge es que parece que primer humanista de la península ibérica, que tiene influencias del naciente humanismo en Italia. Por lo tanto, su texto es más elegante, polido y con un acento en la mitología griega. Mezcla cristianismo con mitología griega y siempre de una manera muy elegante, muy refinada. Es buenísimo. Y salirá ahora, parece, mi traducción, por Editora Atenea en Madrid, a través del profesor Julio Butiñá.
En el caso de este autor, además, pues también toca temas diferentes, este tema de la mitología, pues sí, unida con los clásicos un poco. Es curioso y se aparta un poco, pues tanto del libro de los hechos del rey Jaime I, que es naturalmente guerra, como del amor de los textos anteriores.
Aunque tenga en un capítulo de su libro El sueño, un capítulo dedicado a la mujer también.
Estamos hablando de autores más antiguos, Ramón Llull, siglo XIII, hasta autores del siglo XV.
Sí.
Dos siglos en los que también los temas y la lengua pues van evolucionando.
Sí.
¿De qué manera?
Parece que es uno de los temas más difíciles acompañar el desarrollo de las culturas. ¿Por qué cambian? ¿Cómo cambian? Es muy difícil para un historiador que nosotros siempre hacemos un flash de un determinado momento.
Dos siglos, no obstante, pero como traductor va a seguir haciendo pues otros textos, otros autores del catalán al portugués, que por cierto, una curiosidad,
sí,
es fácil de traducir, son lenguas, por supuesto, también hermanas de alguna manera, y
son
al ser
hermanas,
lenguas hermanas, es más fácil.
Lo que pasa es que más problemático de todo es comprender personas tan distantes, lejanas en el tiempo, porque las concepciones de todo eran muy, muy, muy distintas. Y traducir es, de una cierta manera, poner en la misma perspectiva de los muertos. Y eso es difícil. Pero la lengua catalana, como la castellana, tiene similitudes con portugués por tener la misma herencia romana. Pero el catalán parece que la escrita es más similar que cuando hablan al portugués. La escrita catalana permite que tengamos una proximidad léxica mucho mejor con el portugués. Y es una experiencia fantástica, especialmente con los alumnos que tienen contacto con un texto de 800 años atrás, qué bueno, cómo iremos comprender y tal. Es una experiencia muy interesante para los estudiantes brasileños.
Y proyectos de seguir con estas traducciones desde el siglo XV en adelante, ¿cuál es el proyecto?
Bueno, estoy con un problema, porque Vicente me invitó a traducir una obra misógina, Espil de los Dones, y yo pregunté para él, pero ¿es importante para la historia de la literatura y tal? Sí, sí, es muy importante, aunque sea contrario a las mujeres. Y por lo tanto, ahora, en 2014, estaré con un documento problemático.
Es políticamente incorrecto.
Exacto.
En el tiempo y en los tiempos que corremos, pero fue escrito y de alguna
sí,
manera tiene que ser visible también.
Hay muchos modos de interpretar. Podría ser un momento de desilusión de un hombre. Hay muchas maneras, ¿no?
Y misógino, además, ¿por qué? Porque en realidad hay muchos autores.
Habla mal de las mujeres.
Mal directamente.
Sí, parece que sí.
En todo caso, el último minuto para invitar a todos aquellos que en un idioma o en otro, sea en el propio idioma en el que escribieron los autores, sea en portugués, sea en castellano, sea en cualquier idioma, en alemán, ya hemos dicho que, por ejemplo, Ramón Llull es muy apreciado en Alemania, ¿cómo podemos invitar a que se acerquen a todos ellos, a estos textos que desde el principio ha dicho que eran muy bellos?
Disponibilizarlos en la internet. Todo ahora está en internet.
Pues muchísimas gracias, profesor da Costa.
Muchísimas gracias.